Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Repasamos ya a esta hora lo fundamental de la información de este sábado de intensidad política con los congresos del Partido Popular, de Podemos y también con ese acto político en el que Susana Díaz se ha querido rodear de sus principales apoyos, pero para no decir lo que todo el mundo da por hecho, que en algún momento dirá que se va a presentar a la Secretaría General del PSOE. Vamos por partes, Congreso del Partido Popular es el número 18 y no va a pasar a la historia del partido. Saldrá del Congreso exactamente igual que entró. No hay cambios, todos son aclamaciones, también un punto de autocomplacencia. No hay mejor pegamento de unión para un partido que el poder, queda claro. Vamos a situarnos en una primera conexión ya en la Caja Mágica, que es la instalación deportiva en la que se celebra este cónclave popular y que es donde está también María Daván.
Rajoy movía solo una pieza del engranaje y sin cambiar a María Dolores de Cospedal encomendaba a Maillo el día a día del partido nombrándolo coordinador general. Rajoy era reelegido después de haber garantizado que está en condiciones de dar mucho más, de seguir siendo garantía de serenidad y de reformas frente a los que solo ofrecen aire y canciones.
No han querido caminar sobre ascuas calientes los populares ni siquiera en el único escollo con el que llegaban a este congreso. Ni una sola vez, por ejemplo, han pronunciado los ponentes, al menos públicamente, la expresión vientres de alquiler. Ni como tal, ni en su fórmula eufemística, maternidad subrogada. Algunos dirigentes querían incluir ese debate que amenazaba con romper la unidad, la paz interna. Solución, pues torear la cuestión sin tomar decisiones. Entonces, ¿el PP tras este congreso va a apoyar o no la regulación de los vientres de alquiler? Se lo hemos preguntado en el mediodía a Fernando Martínez Maillo. La respuesta, pues deja abierta todas las posibilidades.
Bueno, esa la tendremos que adoptar en el momento que se produzca una votación en el Congreso y lo que hemos, y eso todavía no se ha producido, ¿no? Me temo que tampoco en la propia sociedad existe ese consenso. Yo creo que eso queda todavía un largo recorrido y vamos a ver hacia dónde nos encaminamos, ¿no?
Ahora volvemos a ese complejo deportivo en el que se reúne el Partido Popular. El otro escenario que tenemos que visitar, claro, es una antigua plaza de toros, Vista Alegre. Allí los simpatizantes de Podemos han gritado a pleno pulmón sobre todo esta palabra. Unidad pedían a gritos los simpatizantes de Podemos, pero los dirigentes incluso lo que han hecho ha sido acentuar su enfrentamiento. Estamos en Vista Alegre, Alberto Escalante.
Buenas noches, José Luis. La primera jornada ha estado marcada por el grito de unidad que ha tronado en las gradas desde que los líderes morados han ido llegando a la plaza de Vista Alegre. Gritos que el entorno pablista confía en que se traduzcan en votos hacia ellos y que han estado presentes también en los discursos. Iglesias pedía unidad, fraternidad e inteligencia porque el ensimismamiento les debilita. Errejón advertía de que no están aquí para matarse y los anticapitalistas recordaban que además de unidad hace falta humildad. Las urnas han cerrado, más de 150.000 personas han votado, récord de participación y mañana conoceremos el resultado.
Y aún tenemos que recordar un sonido político más. Esta vez tampoco. Susana Díaz no ha confirmado aún que opta a la Secretaría General del PSOE. A lo más que ha llegado, y eso que le había montado un macroacto de aclamación, a lo más que ha llegado es a esto.
Que tengo fuerza, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, ¿verdad? Lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con él, que le diga al conjunto de los ciudadanos que estamos aquí de pie y vosotros y vosotras sois la fuerza. Este es el PSOE y por el PSOE adelante.
Ahora contamos también cómo ha sido ese acto de no aclamación de Susana Díaz. Por lo demás, la jornada nos deja una noticia de última hora en Toledo. Dos personas han sido encontradas muertas con heridas de arma de fuego en Seseña, en la provincia de Toledo. ¿Qué más sabemos, Cristóbal Cabezas?
Los cadáveres de estas dos personas han sido localizados en el interior de una vivienda ubicada en la calle Ignacio Zuloaga de esta localidad toledana, según han informado fuentes del Servicio de Atención a Urgencias 112 de Castilla-La Mancha, que han explicado que ambos presentaban heridas por arma de fuego. El hallazgo se ha producido a las 7 menos cuarto de la tarde de este sábado en la citada calle que se encuentra en la urbanización del Quiñón de Seseña. Recordemos que hasta el lugar de los hechos se han trasladado Guardia Civil, Policía Local, un médico de urgencias y una ambulancia de urgencias que solamente han podido certificar el fallecimiento de este hombre y esta mujer, de los que por el momento no se han facilitado más datos.
Violencia también de quienes van al fútbol pero no tienen la menor idea de lo que significa el deporte. Batalla campal entre seguidores del Alavés y del Barça. Hay un herido grave y un joven de 19 años detenido. ¡Sí! Ese era el momento en el que un grupo de 50 radicales han asaltado el campus universitario de Álava para agredir a una veintena de aficionados del Barça. Iban encapuchados, armados con barras metálicas. El herido grave es un aficionado del Barça que ha recibido un fuerte golpe en la cabeza y que permanece en el hospital de Vitoria. La jornada de este sábado ya a punto de despedirse, que tiene todavía más noticias que resumimos ya en la voz de Adrián Gil.
Donald Trump ha vuelto a hablar otra vez sobre el muro a través de Twitter. El presidente de Estados Unidos afirma que todavía no está inmerso en su diseño, pero que está seguro de que su coste bajará mucho más de lo que estima la prensa. La Guardia Civil ha encontrado el cadáver de un hombre en Palma de Mallorca, frente al Palacio de Mariven. Su cuerpo llevaba atadas dos maletas y los investigadores sospechan que llevaba bastante tiempo en el agua. 21 personas han sido detenidas por integrar una red que se dedicaba al tráfico de hachís entre la ciudad de Málaga y de Cádiz. Una operación que ha contado con la intervención de más de 200 policías. María Fernández es portavoz de la Policía Nacional.
La organización operaba desde Cádiz y también desde Málaga y estaban controlados desde Gibraltar. La distribución que hacían posteriormente del hachís lo hacían a nivel internacional.
Y según el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas con más tasa de paro son las que menos demandas por despidos presentan. De este modo, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia son las regiones que menos demandas por despido han presentado. El efecto contrario ocurre en la Comunidad de Madrid y en Barcelona.
Añadimos un nombre propio más. Es Carlos Recio. Es el funcionario de la Diputación de Valencia que cobró su sueldo durante 10 años sin pisar el despacho. Bueno, hoy hemos sabido que la institución le va a exigir que devuelva el dinero que cobró sin trabajar, lo que nos ha hecho recordar cómo trataba de justificarse este funcionario invisible con Herrera cuando se descubrió su pastel. Ángela Sánchez.
Carlos Recio defiende que trabajó todos los días de esos 10 años en Herrera. En COPE explicó su función como jefe de la unidad de actuación bibliográfica de la Diputación de Valencia.
Mi misión es proporcionar la documentación, o sea, hacer de archivero y de... ¿Cómo te lo diría yo? Es que vamos a ver, yo he sido... Es que hay cosas que estoy yo comprometido que no sé lo que debo decir o que no debo decir.
Reconoce que no firmaba sus trabajos porque iban a nombre de otras personas.
Y claro que mi nombre no aparece. Si un diputado me pide un saludo para saludar a un... ¿qué te puedo decir? Cualquier... A una empresa ecológica o algo, firma la persona para la que estoy haciendo el texto.
Dice que hacía sus horas e incluso más, pero que había varias sedes y por eso el resto de trabajadores no lo veían en su puesto de trabajo.
Y completamos la portada con la previsión del tiempo, que ya adelanto no trae ningún cambio en el pronóstico, que es de frío, de lluvia y de viento. El detalle, pues en la mayor parte del país se espera que continúe la nubosidad, las precipitaciones que serán más intensas en el suroeste y en el nordeste de Cataluña. En el oeste de Andalucía serán localmente fuertes. Además irán acompañadas de tormenta. También podrían ser las lluvias localmente fuertes en Cataluña, en las Islas Canarias de más relieve y en forma de nieve en el sistema central. Las 11 y 9. En un momento nos vamos de congresos.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Tenía buenos días, España, les habla Luis El Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis Del Olmo y José María García, juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
COPE. Estar informado.
Nos situamos ya, por tanto, en la caja mágica, que es donde el Partido Popular ha organizado un congreso del que va a salir exactamente igual que entró. No hay apenas cambios, el apoyo a Rajoy es sólido y la estructura solo presenta esa pequeña novedad que además se daba por segura de antemano, la reaparición de la figura del coordinador general del partido, lo que va a obligar a la secretaria general a compartir al menos parte del poder. Ya digo, estamos en la caja mágica, María Daván.
Mariano Rajoy hacía buenas las quinielas y solo modificaba levemente la estructura de poder de su partido. María Dolores de Cospedal seguirá como número dos, pero Fernando Martínez Maíllo llevará el día a día de la formación desde su nuevo puesto de coordinador general. El presidente del PP justificaba así sus decisiones.
Son los que había. No los he cambiado porque lo han hecho bien y en esta vida se cambia lo que no funciona. Lo que funciona, no.
Rajoy pedía a los suyos de nuevo la confianza porque todavía tiene mucho que dar al partido. El presidente defendía además sus tiempos guiados, decía, por la épica de la prudencia, que son garantía de serenidad frente a los que nada ofrecen.
Vamos a decirles: quienes no te ofrecen más que canciones, los que no te enseñan más que a echar la culpa a los demás, los que no tienen en la mano más que aire, esos no van a construir un futuro en el que tú tenga sitio.
Rajoy reiteraba además que en el PP caben todos, no sobra nadie. La clave está en integrar y sumar para hacer frente a los nuevos retos que afronta España.
Da buena cuenta de lo que está siendo el Congreso del Partido Popular el dato con el que ha sido reelegido presidente Mariano Rajoy. Ha sido reelegido con el 95,65% de los votos. Ya apuntaba que el único asunto espinoso con el que los populares han llegado a este Congreso era el interés manifestado por algunos de sus dirigentes por regular los vientres de alquiler. El interés lo manifestaron antes, porque lo que es dentro, nadie ha hecho una defensa pública de esa práctica. Bien es cierto que el debate lo han mantenido a puerta cerrada, cerrada además a cal y canto. ¿La solución que han encontrado? Pues es tomar ninguna decisión. En la caja mágica seguimos con Álvaro Gutelenk.
No ha habido sorpresas, todas las ponencias han salido adelante con clara mayoría, se han incorporado muchas de las más de 4.000 enmiendas presentadas, por eso para el nuevo coordinador general Fernando Martínez Maillo el PP sale reforzado.
Hoy estamos mucho más preparados para afrontar con garantías el futuro. Hoy los españoles, la mayoría de los españoles, pueden verse reflejados en este partido.
Habrá más controles para evitar la corrupción, incluida la figura de la rehabilitación política para el que se ha declarado inocente. Finalmente no ha habido polémica con la gestación subrogada. La ponencia social acuerda aplazar el debate y hacerlo de manera más sosegada e incluyendo opiniones de expertos. Javier Maroto ha sido su coordinador.
Hoy hemos dado un paso hacia adelante para hacerlo bien, para hacerlo como demanda la sociedad, para hacerlo con rigor y sobre todo para hacerlo juntos.
En cuanto al aborto, el PP reafirma su defensa del derecho a la vida, se pide fomentar medidas de ayuda a las embarazadas y se rechaza cambiar la política que lleva a cabo el gobierno en esta materia.
Es un placer volver a saludar para el análisis de este Congreso del Partido Popular a Jorge Bustos. Hola, Bustos.
Buenas noches, José, ¿cómo estás?
Oye, ni una mala sorpresa que llevarnos a la boca, ¿eh? Ya sabíamos que Rajoy era previsible, pero ¿hasta tal punto?
Hombre, es que si no, no sería Rajoy. Además, él ha hecho un argumento para confirmar a todo su equipo justo después de anunciar todos los nombres que ya sabíamos, o los puestos que ya sabíamos, incluyendo esa pequeña sorpresa de Maillo como coordinador bajo digamos, la jerarquía de Cospedal. Ha dicho lo que funciona no se cambia. Y como ha funcionado, pues no se cambia. Argumento tajante de don Mariano, que en esto pues sigue siendo fiel a sí mismo.
Y tratando de analizar esto de si puede funcionar o no, la pequeña bicefalia que ha establecido en el partido, eso que apuntabas Cospedal y por debajo Martínez Maillo, ¿tú crees que funcionará o pueden aparecer fricciones?
No, es que la clave en realidad es que ya ha funcionado. Quiero decir, de facto ya ejercía de coordinador o casi de secretario general en el día a día Fernando Martínez Maillo, porque Cospedal, desde que asumió el cargo de ministra de Defensa, no puede estar en la cotidianidad del partido como lo ha estado los últimos años. Es un gesto muy propio de Rajoy, este de seguir premiando a los leales, pero promocionar muy lentamente esto que llama él reformismo a nuestro ritmo, que ha dicho él. Nosotros somos reformistas, pero a nuestro ritmo, no al que nos marquen otros partidos que acaban de llegar, ¿no? Pues esto es igual, él lo que hace es elevar a oficial algo que ya venía funcionando en el partido, con lo cual la operatividad ya se ha confirmado que existe, ¿no? No creo que haya problemas en eso.
Oye, mencionábamos a Cospedal. Ahí en los pasillos del Congreso, de la caja mágica donde tiene lugar el Congreso del Partido Popular, ha sido comentada que parecía que tenía mala cara en el momento en el que ya formalmente Mariano Rajoy la designaba como secretaria general.
Sí, nos ha llamado la atención un poco a los periodistas porque le ha enfocado la cámara justo después de pronunciar su nombre. No sé si de alguna forma, claro, sus funciones quedan un poco vaciadas de contenido porque efectivamente, como hemos dicho, en el día a día va a ser Maillo el que coordina el partido, pero se le veía un rostro muy serio y no debería, porque es el día en el que se ha anunciado su continuidad, en el que de hecho su rival orgánica Soraya Sáenz de Santamaría ha estado en un segundo plano discreto en todo el tiempo que llevamos casi prácticamente de Congreso. Y no sabíamos muy bien cómo interpretar ese gesto, más allá de esto que estamos diciendo, ¿no? De que sus funciones dentro del partido, aparte también está la forma y el debate que se produjo anoche con esta votación tan apretada, la enmienda que pedía que se prohibiera la acumulación de cargos, que era una enmienda que llevaba un apellido, que era Cospedal, salió por muy poco y encima envuelto en una polémica. Nosotros en El Mundo hemos dado esa exclusiva, Marisol Hernández ha contado cómo hubo un conteo a ojo, y a ojo de la mesa la votación es tan apretada que se dio por buena y sin embargo ha provocado la dimisión de un exalcalde, de un miembro de la Ejecutiva de Castilla-La Mancha, que ha denunciado un pucherazo, nada menos, ¿no? Entonces digamos que viene un poco contaminado su refrendo. Y aunque durante el resto del día el aparato se ha encargado de aplastar cualquier polémica, y bueno, sin embargo, pues es verdad que esto puede quizá haberle amargado un poco el nombramiento, pero vamos, no creo que tenga demasiado recorrido.
Venga, Bustos, no te entretengo que es tarde. Lo único, avánzanos, ¿por dónde va la columna que te vamos a leer mañana en El Mundo?
Bueno, la columna de mañana... Claro, Rajoy ha hecho un discurso donde se ha retrotraído a los momentos más duros de la crisis y ha sacado pecho. Es decir, el discurso de Rajoy ha sido secundado por momentos en la sala de prensa con carcajadas, porque lo que ha hecho es señalarse el dorsal. Vienen aquí a darnos lecciones, nos daban por desahuciados, nos hemos enfrentado a retos que en otras manos habrían dado al traste con España y aquí estamos. Está siendo un congreso autorreivindicativo, un congreso triunfalista, donde Rajoy se ha atrevido a hacer declaraciones de una seguridad en sí mismo casi un poco obscena, ¿no? Pero es verdad que todo le acompaña, que puede presumir de una unidad que luce por su ausencia en otros partidos y que el aparato está entusiasmado con él, por lo menos en lo que se ve. Entonces, pues, bueno, es una crónica donde con algo de humor pues levanto acta un poco de esta declaración triunfalista de Rajoy y de este reformismo a ritmo lento que él reivindica para el Partido Popular, y también de las ponencias sociales y de estatutos, la técnica de la transacción como fórmula de garantizar la unidad del partido que Maillo y Maroto se han encargado hoy de poner en práctica, con unas negociaciones que han conseguido que hasta el 90% de los textos lleguen ya a la mesa debidamente limados.
Gracias, Bustos. Jorge Bustos, fuerte abrazo.
Un abrazo, José Luis.
Solo un puñado de kilómetros más allá de esa caja mágica en la que están reunidos los populares, hay otro congreso político, el de Podemos. Ellos han elegido como escenario la Plaza de Toros de Vistalegre. Y allí la palabra que más se ha repetido, al menos en el auditorio, ha sido unidad, que es justo lo que menos se ha visto en el escenario. La pelea entre los dos líderes, del que solo puede quedar uno, se ha recrudecido. Para empezar, Pablo Iglesias no se ha cortado en utilizar en su propio beneficio los resortes que le concede tener, al menos de momento, tener la sartén por el mango. Estamos en Vistalegre, Alberto Escalante.
Sábado intenso para Iglesias este primer día de Vistalegre 2, que ha comenzado con el grito unánime de unidad en las gradas. Fuentes de su entorno creen que ese llamamiento se va a traducir en más votos para el líder morado, que pedía unidad, fraternidad e inteligencia.
No lo olvidemos nunca más. El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo.
Minutos después, al defender el documento político, Iglesias pedía que no olviden quiénes son y advertía de que el Parlamento es importante, pero las victorias electorales se construyen a partir de victorias sociales.
Pero no nos podemos olvidar jamás de quiénes somos. El Parlamento es importante, pero no nos podemos parecer a ellos ni en los andares.
Y en su discurso como candidato a secretario general, tras reivindicar uno a uno a los miembros de su equipo, ha terminado así.
Pero hablar de mi proyecto es hablar también de Íñigo Errejón y de Miguel Urbán. Cuento con vosotros, compañeros.
Al bajar del escenario se ha fundido en el único abrazo en público del día con Errejón.
Pablo Iglesias ha aprovechado que todavía tiene el control de los resortes del partido para imponer sus reglas, y es algo que le ha afeado el otro sector en liza, el encabezado por Íñigo Errejón. Los gestos en el escenario, cara seria, brazos en jarras, actitud sumisa por momentos, desafiante en otros, ha acompañado a las palabras del aspirante. Siguiendo esas palabras de Errejón, en Vistalegre está Antonio Raiz.
Buenas noches, José Luis. Al equipo de Errejón no le ha gustado nada la puesta en escena de Pablo Iglesias y los suyos. Entienden que el secretario general de Podemos ha aprovechado las tres intervenciones que ha tenido hoy para vender su lista. Esperaban protagonismo, pero que no llegara hasta el extremo al que Iglesias ha llegado hoy en Vistalegre. Sea como fuere, Errejón se ha esforzado en estas últimas horas por potenciar sus diferencias con Iglesias. Ante el discurso del miedo, esta es su receta.
Y las tareas fundamentales de Podemos ya no son colarse en las instituciones, ya no son patear el tablero que lo hemos pateado, ya no son solo escandalizar a los poderosos, es fundar un horizonte que dé confianza, que inspire coraje en los corazones de todo nuestro pueblo, venga de donde venga, haya votado lo que haya votado.
Errejón ha dejado hoy una de las frases que ya han pasado a la historia de este Vistalegre 2. Aquí no hemos venido a matarnos, hemos venido a encontrarnos.
La verdad es que ahora mismo a las 11:20 de la noche es literalmente imposible saber quién se va a imponer en esa lucha cainita que desde hace tiempo corroe a Podemos. ¿Cuándo lo vamos a saber? Pues oficialmente será en el mediodía de mañana. De momento ya no se puede seguir votando. Lo han hecho 150.000 simpatizantes de Podemos. Aunque indudablemente esa es mucha gente, no es un índice de participación alto. ¿Cómo se interpreta ahí en Vistalegre, Álvaro Echeverría?
Mañana se reanuda a las 11 la segunda jornada de la Asamblea Ciudadana de Podemos. Empieza con la exposición de las ideas más votadas en Plaza Podemos, es decir, el foro online de la formación. Aunque el plato fuerte del día llegará sobre las 2 de la tarde, cuando se anuncie en vivo y en directo el ganador de las votaciones de mano de Pablo Echenique y Clara Serra en representación de las candidaturas paulista y errejonista, respectivamente. A y media será el discurso del nuevo secretario general, que con toda certeza será Iglesias, y a las 3 dará comienzo el fin de fiesta de los morados con el acto de cierre de esta segunda Asamblea Ciudadana de Podemos.
Hola, Quevedo.
Hola.
¿Al final has podido entrar al Congreso de Podemos? ¿Te han dejado?
Sí, sin problema. He estado allí, he podido... La verdad, se ha ido todo bien. Hemos tenido, aparte, más allá de algún encontronazo con los de seguridad, estos que ponen allí, poco más.
Bueno, y luego de lo que se ha visto dentro, en Vistalegre, da la sensación de que en Podemos ahora mismo la clase dirigente va por un lado... Las bases van por otro contrario. No han oído, yo creo que ni Pablo Iglesias ni tampoco Errejón, los gritos unánimes entre el auditorio de unidad, ¿no?
Unidad, si se puede. Eso ha sido lo más llamativo y lo que más se ha coreado. Es verdad, que Rita Maestre, cuando han subido los errejonistas a defender sus tesis, los gritos se acentuaban, porque... sí que tengo la impresión, o he tenido la impresión, de que ese auditorio era más pablista que otra cosa, lo cual no quiere decir nada, porque allí habría 3.500 personas y luego realmente han votado 150.000. Entonces, no, eso no quiere, pero sí da la sensación de que han copado con bastante habilidad la mayoría de los sitios o de las entradas que había para Vistalegre, ¿no?
Oye, Federico, recordabas que efectivamente han votado, porque ya han terminado el plazo para la votación, sí, 150.000 personas en esta asamblea de Podemos, que efectivamente es mucha gente, pero seguramente bastante menos de lo que inicialmente se podía pensar. ¿Cómo valoras esa baja participación?
Yo tengo da la sensación de que todo este debate interno, porque ha sido debate interno, ¿eh? Y si hoy escuchabas las intervenciones, sobre todo las del propio Pablo Iglesias, ha sido todo consumo interno, ha habido muy poco discurso hacia afuera o hacia lo que ellos llaman la gente, ¿no? Pero esta descomposición interna pues ha podido generar bastante clima de desánimo entre sus propias bases. Y por eso ha habido menos. De hecho, fíjate, a mí me decían esta tarde la gente de Íñigo Errejón que ellos con 200.000 votos hubieran esperado poder ganar mañana, que todavía no sabemos lo que puede pasar, evidentemente, pero que ellos estarían más seguros de una victoria que por debajo de esa cifra. Y pues, veremos si con esos 150.000 votos se gana o no gana Errejón.
Vale, que todavía no se sabe lo que va a pasar, es evidente, pero ¿cuál es tu pronóstico, Federico?
Yo prefiero ser conservador en estas cosas. Yo creo que
entonces no vayas al Congreso de Podemos.
Ya, es verdad, se impondrá por la mínima. No, digo conservador en el sentido de que los aparatos al final suelen ser los que en estas cosas ganan, ¿no? Pero bueno, todo lo de Podemos es muy raro. Yo creo que se impondrá, aunque sea por la mínima, Pablo Iglesias. Pero te digo una cosa. Aquí no ha habido cuchillos, pero lo sabrá después.
Gracias, Federico Quevedo, por tu análisis. Un fuerte abrazo. Buenas noches.
A ti, José Luis. Hasta luego.
Y todavía nos queda otra cita política, en este caso con el PSOE como protagonista, o al menos con parte del PSOE, la parte que apoya a Susana Díaz, aunque oficialmente no se sabe muy bien para qué, porque la presidenta andaluza tampoco hoy ha querido confirmar que se va a presentar a la Secretaría General del Partido Socialista. Y no lo ha hecho a pesar de que sus apoyos internos le han organizado un acto de aclamación con más de 2.500 invitados, buena parte de ellos alcaldes socialistas traídos hasta Madrid de toda España. ¿Cómo ha sido ese acto de no confirmación de Susana Díaz, Ricardo Rodríguez?
Susana Díaz ha seguido aferrada a su hoja de ruta, pero el ímpetu de sus fans ha logrado arrancarle claras pistas sobre el futuro.
Que tengo fuerza, que tengo ganas, que estoy animada y que me encanta ganar, eso va de suyo, ¿verdad? Lo que quiero es que mi partido tenga fuerza, que le diga a este país lo que quiere hacer con él. ¡Este es el PSOE! ¡Y por el PSOE, adelante!
En el camino por formalizar, la baronesa andaluza carece de reparos en identificarse con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero con las victorias en las urnas que ambos protagonizaron al frente del PSOE. Arropada por 4.000 asistentes, según cifras oficiales, ha centrado su alocución en el millar de regidores de toda España congregados para la ocasión. En ellos tiene el poder orgánico su fuerza.
Todos y cada uno de los que estáis aquí, Luciano en Benavente, Mariví en Avilés, Antonio, la fuerza en Mérida, todos los hombres y mujeres que forman un gran partido. Esta es la fuerza del PSOE, David en Móstoles.
Un evento con el que Díaz ha querido proyectarse como la alternativa al PP, cuyo congreso ha definido como el de la resignación y la apatía, y al frente del cual a Mariano Rajoy le da igual todo, pero también ha buscado presentarse como el antídoto de Podemos que siembra ira. Ella, en cambio, se identifica con un socialismo capaz de repartir esperanza y confianza.
Hola, Fernando Jáuregui.
Hola, ¿qué tal?
Oye, muy esto de Susana Díaz, ¿al final ha sido como aquello de la montaña parió un ratón?
Hombre, yo creo que sus frases finales han sido bastante indicativas, ¿no? Yo creo que ya se va a presentar, está eligiendo su tiempo, pero en fin, no se le monta esto que ha montado a alguien tan con tanta experiencia y tan veterano, nada menos que como Abel Caballero, ¿verdad?, para que esto quede en agua de borrajas. Yo creo que no, yo creo que se va a presentar. Otra cosa es que estén, yo creo que ahora mismo, sé que ahora mismo están haciendo, están contando fuerzas internamente, están haciendo un recuento. Todo esto me lo puedo llevar, esto lo puedo hacer así y esto lo puedo hacer asado. Pero yo creo que ahora mismo están convencidos de que ganan, lo digo por conversaciones que he tenido con algunos de los organizadores de este acto, ¿no? De la 11, el acto de la 11, el 11 a las 11. Pues, pero vamos, estoy convencido de que se va a presentar.
Oye, ¿y los organizadores de este acto te han confesado ya quién lo paga? Los más de 8.000 euros que, por ejemplo, valía el alquiler del local, porque es de lo que se siguen quejando, por ejemplo, los sanchistas.
No lo sé. No. Te digo la verdad, ni siquiera lo he preguntado. Tampoco me parece que 8.000 euros sea una cantidad como para escandalizarse mucho, la verdad te digo, ¿no? Y tampoco estoy seguro de que los de la 11 se lo hayan dejado pagar a plazos. Eso tampoco lo he preguntado, aunque lo pregunté anteayer, es verdad, y a quien se lo pregunté no lo sabía. Pero yo creo que ese no es el tema, ¿no? El tema es un poco el fraccionamiento un poco absurdo con mensajes muy similares muchas veces. Y eso yo creo que ahí hay unas dosis de personalismo quizá excesivos, ¿no? Pero a mí, que haya quien haya pagado 8.000 euros o no, pues sí, seguramente en un momento determinado alguien puede decir incluso que lo paga de su bolsillo. No creo que eso sea el problema. El problema es que están haciendo actos a espaldas de los demás. Y que me parece mucho más grave que no se haya invitado, por ejemplo, al alcalde de Valladolid, ya que era una cosa de alcaldes, pues había que haber invitado al alcalde de Valladolid, o al de Dos Hermanas, o al de Irún, o a otros que no han sido invitados. Eso ya me parece más grave y demuestra también un sentido un poco demasiado fraccionado de la cosa, ¿no? Pero, en fin.
Había muchos, ¿eh? Que eran unos 2.500 los invitados.
No, había muchos, sí. Pero sí, al final, el problema de esto, José Luis, es cuando un no invitado ya de alguna manera distorsiona un resultado, claro. ¿Sabes? Entonces, sí. Pues claro, en fin, uy, me ha salido un pareado, sí, la verdad que no lo había preparado.
Estas horas de la noche es lo menos que se puede esperar. Gracias,
Jáuregui. Después de dos palizas como las que...
De congreso a congreso, claro.
Sí.
Claro. Un fuerte abrazo.
Bueno, oye, un fuerte abrazo y muy buen trabajo.
Gracias, chao.
Hasta luego.
Pues el punto y seguido es con Chain to the Rhythm. Es el último single de Katy Perry y arrasa solo unas horas después de su presentación. En esta canción Muchos ya ven una crítica a la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, después de que esta artista, Katy Perry, acompañara a Hillary Clinton en varios actos de su campaña a las presidenciales. Ya está por aquí Joseba, ya sigue el tiempo de juego.